El día de hoy vamos a hablar de un tema importante alrededor del módulo número 7, que es el módulo del amor, cómo está relacionado con nuestra práctica de meditación. Y bien, vamos a hablar de un tema que es decisiones y reacciones. Este tema es básicamente un punto de partida. Un punto de partida que nos va a ayudar a reflexionar y a repensar nuestras experiencias del amor, no solo para entender lo que ha pasado, sino también para, en base y debido al interés que tenemos en nuestra práctica de meditación, cómo queremos dirigir, hacia dónde queremos dirigir nuestra experiencia amorosa a partir de que nos estamos comprometiendo a familiarizarnos con la virtud y poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo para tener una vida plena, una mente y un cuerpo sincronizados y una experiencia así, amorosa. Muchas gracias por su paciencia, por acompañarme en esta práctica de meditar, de aprender a meditar y en esta familiaridad con lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo. Todas sus preguntas son súper importantes, todas sus experiencias son súper, súper importantes y creo que si nos las comparten podemos cumplir el objetivo de este módulo, que es construir juntos, consensuar entre todos para llegar a un concepto que sea posible. Y que sobre todo lo podamos poner en práctica ya, inmediatamente, ¿sí? Esa es una de las ventajas de este taller, que todo lo que estamos aprendiendo día con día lo vamos a poder poner en práctica inmediatamente. Que por cierto, recuerden que está la relajación, la contemplación, la meditación propiamente dicha y la meditación de emplazamiento. ¿Cuál es la meditación de emplazamiento? El sostener los objetos de la práctica, del ejercicio, de la repetición a lo largo de nuestro día con el objetivo de que no sea solamente en el momento en el cual estoy con los ojos cerrados y, y en mi momento de meditación, sino que todo el día, todo momento yo tenga la oportunidad de acudir, invocar las semillas de sabiduría y de pasión y de amor que estamos poniendo en práctica y que estamos aprendiendo. Perfecto, muy bien. Ok. Por acá, por YouTube, Pau. Gracias por tu paciencia. Nos dice a veces reacción, pero de la reacción quizá después decisión, ay no sé, conexión más bien, ¿no? Decisión de conexión. Ahorita vamos a ver por dónde va todo esto. Es realmente confuso cuando lo empezamos a pensar y bueno, yo traigo ahí algunas ideas que quiero compartirles desde mi experiencia en el consultorio. Bien. Bueno, antes que nada, recuerden que uno de los objetivos de este taller es familiarizarnos con la práctica de la meditación que incluye, ¿sí?, una relajación. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en una posición cómoda con nuestra espalda recta, ¿sí? Y entonces vamos a a relajarnos, a construir este lugar intermedio entre la relajación y la concentración, y al mismo tiempo vamos a llenarnos de gozo, ¿vale? Perfecto, entonces acompáñenme, muchas gracias por su paciencia. Respiramos profundo y pausado. Vamos a inhalar. Hacer una pausa y después exhalar. Hacemos una pausa y volvemos a empezar. Vamos a dejar que la respiración trabaje sobre nuestro cuerpo. Podemos sentir cosquilleo, podemos sentir miedo, ansiedad, cansancio, podemos sentir un poquito de dolor en alguna zona del cuerpo. Es completamente normal. Porque justo en este momento nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso comienzan a percibir todo lo que no le hemos permitido percibir y sentir a lo largo del día, probablemente a lo largo de días enteros. Vamos a confiar en el método. Vamos a sentir, recordando que sentir no es sufrir. Vamos a darle chance al cuerpo para que se relaje. Ahí donde sentimos dolor, si queremos, podemos estirar el cuerpo mientras continuamos con nuestra respiración profunda y pausada. Respiramos, sostenemos. Y soltamos la tensión. Dejamos que la respiración empiece a acomodar nuestro cuerpo de manera cómoda. Y le damos chance a todo el cuerpo para que se relaje profundamente. Sostenemos una respiración profunda y pausada. Y generamos concentración. Dirigimos toda nuestra atención hacia la respiración. Escuchamos la respiración al inhalar. Escuchamos la respiración al exhalar. Sentimos cómo se expanden los músculos al inhalar y sentimos cómo se expanden los músculos al exhalar. Sostenemos estas atenciones auditiva, sensitiva y echamos a volar nuestra imaginación. Visualizando, imaginándonos el flujo de respiración entrando por nuestras fosas nasales, el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono y todo el camino de regreso. Sostenemos esta atención y nos concentramos unipuntualizadamente en la respiración, dejando afuera sonidos, preocupaciones, pendientes, temores, todos los recuerdos, sensaciones que vengan, las diluimos en la respiración. Le ordenamos al cerebro, regresa, regresa a la atención que yo quiero que tengas. No te distraigas. Relájate profundamente, pero sostén. Concentración poderosa. Y ahora vamos a disfrutar de este lugar intermedio entre estar profundamente relajados y muy, muy concentrados en nuestra respiración. Pensemos en este lugar como un lugar virtuoso, un lugar que nos hace acumular méritos para controlar y dirigir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida. Qué afortunados somos. Vamos a disfrutar con cada respiración. Cada vez más relajados, cada vez más concentrados, cada vez con cada respiración más llenos de gozo. Sostenemos nuestra respiración profunda, pausada, nuestra intención de disfrutar. Y si vienen recuerdos, sensaciones, ideas, por método las ignoramos. Este es nuestro momento, este es nuestro lugar. Nosotros tenemos el control. Continuamos con nuestra respiración profunda, pausada. Disfrutamos de este espacio, de este momento. Reconocemos nuestra buena fortuna. Y nos alegramos por sostener esta intención pura de aprender a meditar. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Okay. Muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos a echarnos este choro con respecto al amor, particularmente porque lo hemos titulado Decisiones y reacciones. Les comparto rápidamente. ya se imaginarán que uno de los principales motivos de consulta es el amor. ¿Qué pasa en el amor? ¿Por qué me enamoro así? ¿Por qué yo digo que amo de una manera y después termino haciendo otra cosa? El mal de amores. De ahí, ¿no? Este chiste entre psicoanalistas, que los psicoanalistas siempre se pasan hablando del amor. Es que uno va a análisis en búsqueda de esto. No en búsqueda de un novio, no en búsqueda de una novia, ¿sí? Esa es una mala praxis. Uno va en búsqueda del amor, ¿sí? A entenderlo, a reconfigurarlo, a replantearlo, a reconocerlo, ¿sí? Uno va en búsqueda de sí mismo. Y bien, hay un discurso recurrente en los consultorios de psicología, mis colegas psicólogos no me dejarán mentir, es, Fernando, es que en el amor no se manda. En el corazón no se manda, es la frase, disculpen. ¿Sí? En el corazón no se manda. Imagínense que ustedes llegan con ese discurso al consultorio, ¿no? Y Fernando se rasca la cabeza y les dice algo así como, fíjate que yo soy psicólogo justo porque estoy convencido de que podemos tomar decisiones estratégicas y no seguirla chorreando una tras otra, pues, ¿no? Estoy convencido de que podemos decidir a quién amar, cómo amarle, de qué manera este amor nos va a beneficiar a todos. Porque si yo no pudiera tener ese convencimiento como psicólogo, pues imagínense, les estaría tomando el pelo a todos mis pacientes. Es que si no empezamos a ser conscientes de nuestras reacciones, de nuestras decisiones y las consecuencias que vamos a tener a partir de eso, bueno, pues entonces, a ver, cerremos la computadora, apaguemos el teléfono y vayámonos a otro lado. Pues la psicología tiene una propuesta inicial. Podemos tomar el control de nuestra vida. Si no, entonces, ¿de qué caramba sirve que vayamos al psicólogo? ¿Sí? Entonces, de entrada, hay cierta fricción en esto, pero si lo pensamos y lo recordamos y tomamos ciertos compromisos, es decir, nos conocemos a nosotros mismos y nos hacemos cargo de nosotros mismos, bueno, pues entonces hay cabida para esta decisión. Puntualmente, una de las cosas que nos suceden en el amor, ¿no?, es que inicialmente el amor nos toma a nosotros, no nosotros al amor, ¿sí? Es decir, no nos paramos y decimos, a ver, el jueves 23 de abril me voy a enamorar. No, no, no. Uno se levanta, pasa por ciertas experiencias y de repente encuentra un cuerpo atractivo y ¡pum! ¿Sabes? Siente el amor. ¿Qué pasó ahí? Pues que no tomaste ningún tipo de decisión, ¿sabes? El amor apareció y te tomó. Uno no va planeando esto en la vida. De hecho, también es un motivo de consulta bastante recurrente, ¿no? Que estas personas que pasaron mucho tiempo estudiando, mucho tiempo entrenando, mucho tiempo siendo algo que no era el amor, ¿no? Y de repente, póngale, ¡buah! ¿Saben? No saben la cantidad de chicas, chicos, ¿no? Que han llevado una vida ejemplar, ¿saben? Y han sido estos seres admirables y de repente se enamoran de cada bicho raro Es como ese órale. Y esto es muy desconcertante para ellos porque finalmente llegan y dicen, no sé qué me está pasando. Ah, pues te está pasando la vida encima, caramba. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vivimos el amor como una pasión y pasión viene de pasivo, es decir, tú no haces nada, tú no tienes ningún tipo de control, tú no estás dirigiendo el barco, ¿sí? El amor aparece y ¡pum!, te impacta, te toma, ¿sabes? Y parece que no te lo puedes sacar de la cabeza y del corazón, ¿no? Y esto, insisto, es muy, muy desconcertante. ¿Les ha pasado algo así? ¿Se han sentido de repente tomados por esta experiencia y a lo mejor pueden pensar que lógicamente, ¿no? Decir, chale, es que esto no me conviene, me voy a meter en una bronca, pero es así como guapa, ¿sabes? Sí. Sin resistencia alguna, ¿no? Cuando aparece tu objeto de amor. ¿Han vivido eso? Ojalá y si lo hayan vivido para que podamos hablar desde la misma experiencia. Si no lo han vivido, ya les va a pasar. Créanme, créanme, tarde o temprano pasa. Sin embargo, y a pesar de que soy el ejemplo vivo de que este tipo de cosas pasan, ¿sí? Nos pasan en el cuerpo. Soy un psicólogo que está convencido, ¿sí? De que puedes decidir a quién amar y a quién no amar, cómo amarle. También creo que podemos renunciar a ciertos amores. Con el objetivo de beneficiarnos todos. Recordemos las clases pasadas, no todos necesitan nuestro amor, algunos necesitan nuestro intelecto, algunos un abrazo, algunos una lana, ¿sí? Algunos que nos revolquemos un rato, ¿vale? Y algunos lo que necesitan es una patada en el fundillo y desarrollar esa sabiduría también es un tipo de amor. Recuerden que para mí la sabiduría es un tipo de amor-compasión, la sabiduría e inteligencia es un tipo de amor-compasión y la compasión-amor es un tipo de inteligencia, de sabiduría. ¿De acuerdo? Son dos aspectos de la misma cosa que no se pueden otorgar separados. De lo contrario, no tenemos los ingredientes para que el aprendizaje crezca, ¿vale? Ok, entonces, como punto de partida, el consultorio es un lugar donde la gente llega a hablar del amor, ¿saben? Llega a hablar de esta cosa que les pasa y que no entienden, ¿sí? Y llegan a hablar de sí mismos en función a cómo aman, cómo quieren amar y cómo quieren ser amados también, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar por tres ideas para tratar de reflexionar acerca de qué es esto, una decisión, una reacción, es un poco de los dos, como nos decía Pau, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después? ¿Ok? Bien. Todos hemos vivido esto, Pau, y insisto, los que no lo han vivido lo van a vivir, es cuestión de tiempo. Bien, hay un punto de partida bien interesante que tiene que ver con este señor que le decían Platón, un maestrucho ahí de la filosofía, un don nadie. Y recuerden que Platón pensaba el mundo como una dualidad, ¿sí? Un mundo material y un mundo inmaterial, ¿sí? Un mundo de ideas y un mundo de objetos. Y planteaba puntualmente que estas dos, digamos, esencias, así lo veía él, ¿sí? Eran independientes entre sí, aunque estaban juntas, ¿sabes? Nunca podían realmente mezclarse una con la otra. Y este principio es para mí muy, muy lindo porque de ahí el amor platónico. ¿Sí? Decía algo así Platón, ¿vale? El amor, ¿sí? Es esta curiosidad por la esencia de la belleza. No tiene que ver con la idea estética de la belleza, sino con eso esencial que sabemos que vive, ¿sí? Más allá del cuerpo, ¿sí? Y es un tipo de curiosidad por saber, por conocer, por entrar en contacto con esa idea. Pero como su principio es que el mundo material y el mundo de las ideas no se pueden mezclar, entonces plantea Platón, bueno, pues principalmente esta es una bronca terrible porque es como una frustración constante porque nunca puedes asir, nunca puedes aprender, nunca puedes tomar esa esencia, ¿no? Y es una búsqueda inconstante, ¿no? Perdón, una búsqueda constante, ¿sí? Una búsqueda inconcebible, pues, ¿no? Porque sabemos de entrada que no vamos a llegar nunca a tener el contacto absoluto con esa esencia, ¿no? Y eso es así como, ¡guau! Wow, súper descachondeante ya, ¿no? Es como, no, pues entonces, pues... Entonces, pues por más que le intente, voy a quedarme como en esa falta, ¿no? Como en esa ausencia del contacto esencial. Y bueno, tomarlo como eso, otra vez, otro punto de partida, decían los griegos, ¿no? Que estaba este amor, estos tres características del amor, ¿no? El eros, la filia y el ágape. El eros puntualmente lo planteaban como el deseo, el objeto del deseo y del amor, ¿sabes? Como la necesidad de lo que nos falta, ¿no? Y lo que se quiere poseer. Al mismo tiempo, por lo mismo, lo que nos hace sufrir, ¿no? La pasión, el cuerpo, ¿sabes? Esto que ay, nos pone cachondos a todos, ¿no? Es como, ay, ¿por qué estoy pensando en esta persona, ¿no? Ah, ¿sabes? Nos arrebata, pues, ¿no? Es el eros, ¿no? La filia, decían los griegos, bien, es... el goce por el disfrute del otro, ¿sí? El secreto de la felicidad, de hecho, muchos dicen, ¿no? Es el secreto de las parejas felices, es el amor de la amistad, el amor de el bien del otro, eso que queremos que el otro consiga porque eso está bien para él y eso es hermoso, ¿no? Fabuloso, pues, ¿no? Desde ese punto de vista, la filia es lo que no nos falta, sino lo que le falta al otro, ¿sí? Si el eros es lo que nos falta, la filia es lo que le falta al otro, ¿sabes? Y el deseo porque el otro alcance eso, ¿sí? Después está ágape, o ágape, no sé. En la concepción de los griegos es esto que va más allá, ¿no? Es el amor al prójimo, el amor a la vida, el amor al universo, ¿sí? El amor a todos aquellos que no nos hacen falta ni que no nos hacen bien, pues, o sea, es como, pff, ya, ¿sabes? Es de hecho el fin, ¿sí? Si el eros es el principio, el ágape es el fin con el cual podemos completar, digamos, nuestra experiencia de amor. Son esas personas a las que podemos amar sin pedirles nada a cambio, ¿sabes? Incluso aunque sean nuestros enemigos, ¿no? como el amor que enseñan los seres superiores, ¿no? Jesucristo, Buda, Lao Tse, Mahoma, ya no sé si estoy diciendo, la Madre Teresa de Calcuta, la Virgen María, ¿no? Este amor universal de seres superiores, ¿no? Que va más allá del cuerpo, del deseo, de lo que hace falta, de la relación, ¿no? En realidad, estos tres no son tres etapas, sino son tres amores complementarios, ¿sí? Son necesarios y están relacionados, ¿vale? Para comprender el amor que es el proceso de la vida y que es básicamente, digamos, un fin dentro de la filosofía. Y esto, la verdad es que a mí me hace bastante sentido, me llena, digo, sí, puedo ver esos tres niveles de amor, ¿no? Alrededor de nosotros mismos. Nelda nos dice por acá, hola, cuando encuentro el objeto de mi amor y me dejo llevar por la reacción y decido creer que es amor, los resultados son como de otra realidad. Dejo de ver o paso por alto señales de sufriente despertar. Vamos a tratar de explicar eso ahora, Nelda. Sin deshacernos de Eros, Filia y Ágape, los vamos a poner por aquí, vamos a hablar de lo que la filosofía nos plantea el día de hoy, ¿sí? Lo que nos dice la biología, perdón, respecto a qué es lo que ha encontrado el método científico en estos cuerpos humanos. Y lo que ha encontrado el método científico es que hay tres niveles de amor. El primer nivel de amor, del cual ya hablé en el pasado, es el impulso sexual. Este impulso sexual, tiene una experiencia, un rush, una calentura. Y tiene un objetivo biológico, la reproducción. Para que esta reproducción se dé, el cuerpo segrega una mezcla de neurotransmisores. Y ahí les van, a ver si lo recuerdo bien. Uno, ¿vale? Dopamina en el grado necesario, en la proporción necesaria para que nos pase esto que es la hiperconcentración. Pero además está sesgada, porque esta hiperconcentración solo se concentra en el 20% del objeto que nos gusta. Y esto ya podrán imaginarse que a la larga es un problema, ¿no? Creo que algo de esto tendrá relación con tu comentario, Nelda, ¿sí? Decido creer, ¿no? Dejo de ver. ¿Qué dejo de ver? Bueno, pues es que cuando estamos con esa proporción de dopamina, solo nos concentramos en lo que queremos, en lo que nos gusta, ¿saben? Y descartamos todo lo que sucede alrededor, ¿no? En el consultorio esto es muy claro porque la gente llega diciendo cosas como, es que no era así, ¿no? Imagínense el grado de sesgo al que llega. Por ejemplo, trabajando hace muchísimos años, ¿no? Con una chica, ella llega y dice algo así como, no manches, es que le apestan las patas, terrible. Y yo así, órale, sí, pero así es ya insano. Y digo, órale, va. Y cada vez que me describía el tipo de hongo que tenía este sujeto en las patas, yo decía, oye, este hombre lleva así años, años, ¿no? Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo lo conoces? No, pues que desde hace un año, ¿no? Ah, pues no es tanto. O se enfermó hace poquito, o sabes, ¿no? Y esto y lo otro, y ya tenían un hijo, ¿no? Y todo esto, y yo decía, órale, pues, ¿no? Y después tengo la necesidad, pues, bueno, no la necesidad, este es mi trabajo, ¿no? De decir, oye, brother, ¿qué onda con tus patas, compadre, ¿no? No viniste a hablar de eso, pero es evidente, se siente, ¿no? En el ambiente, estás en mi consultorio, yo sé perfecto cómo huele mi consultorio y no huele así. ¿Qué onda? No, no, pues tenía años. Ah, órale, oye, amiga, esto lleva años, como cualquier persona con tres rayitas de lógica lo tendría, ¿no? Pues sí. Pero la bronca es que no puedes ver. Y entonces es cuando te enteras que ahora, pues tu pareja tiene estos amigos patanes, ¿no? Y después, los exes, ¿no? Y después dices, chale, y la suegra y el suegro, resulta que tu pareja tiene una historia, ¿no? Y eso lo vas viendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la dopamina no te permite ver más allá de lo que quieres ver. Y esta es una bronca terrible. Dos. Adrenalina en el suficiente grado para que seas súper reactiva, súper reactivo, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Siempre hay tiempo, siempre hay dinero, siempre hay soluciones, ¿no? No hay bronca de nada, ¿no? Y bueno, es fantástico. La dopamina es suficiente, ¿no? La adrenalina es suficiente. Tres. La oxitocina correcta, ¿sí? El grado de oxitocina suficiente para que seas súper empático. Recuerden que la oxitocina es la que nos pone cachondos, ¿no? Y platicadores y amables, ¿no? No, es que era bien hablador y ya se le quitó. Sí, oxitocina. Ese es el punto aquí. Que si tenemos el suficiente, la proporción de oxitocina, somos súper empáticos y entonces pasan cosas como, no manches, tú también leíste ese libro, wow, también es mi favorito, cuántas cosas en común tenemos, no manches, tú también escuchas wow, somos el uno para el otro. Oxitocina, chicos. Y si realmente sostuviéramos ese nivel de oxitocina, podríamos tener ese nivel de empatía con todo el mundo y el universo, no nada más con los objetos que, según decimos, que nos gustan. ¿Quién dice eso? Cuatro, la suficiente serotonina para que andemos como en el limbo. Tin, tin, siempre felices, siempre contentos, ¿no? Cotorreando, ¿vale? Claro, para que haya una reproducción o un encuentro sexual, ¿sí? Que ese es el objetivo de este primer nivel de amor biológicamente definido. Pues necesita haber toda esta neuroquímica, porque si no, no se arma, ¿eh? No, o sea, no se arma. ¿Ok? Entonces, lo interesante que nos plantea la biología es que hemos encontrado que, uno, y los segundos niveles están, y el segundo y el tercer nivel, esta experiencia está biológicamente predeterminada. No tienes control sobre ella. Eso es lo que dice la biología. Te pasa. Te pones cachondo y pues y ya se acabó. Dos. Y más importante. Puede escalar o no en un segundo nivel. puede escalar o no en un segundo nivel. ¿Sí? Este segundo nivel de amor biológicamente predeterminado, ¿sí?, tiene también un objetivo, ¿sí?, biológicamente predeterminado, que tiene que ver con la sobrevivencia, con la concepción, y básicamente es mantener unidas a estas dos personas desde la concepción hasta el nacimiento de una cría. Le vamos a llamar amor cariñoso. Acá, en este amor cariñoso, ¿qué creen? Bueno, pues sí, la bioquímica, la neuroquímica nos permite no solamente el deseo y el cuerpo y esto y lo otro, sino que empezamos a pensar en el otro, en lo que el otro quiere, en lo que el otro necesita, ¿sí? En su realización, ¿sabes? Empezamos a ayudar al otro a que se sienta bien. ¿Les hace sentido con lo que decían los griegos? Pues sí, eso es lo que hace la ciencia. Confirmar que los griegos tenían razón. Esa es la labor de la ciencia, ¿sí? En la época moderna, confirmarnos que los griegos tenían razón. ¿Cómo llegaron los griegos a esto? Ese es el detalle. ¿Cómo llegaron las filosofías orientales, hindús, a esto? Ese es el detalle. Y bien, acá entonces podemos pensar en el otro, ayudarle a que el otro consiga sus cosas, ¿vale? Y bien, nuevamente, es un nivel de amor biológicamente predeterminado, ¿sí? Y puede escalar o no en un tercer nivel de amor, ¿sí? Que si el primero tenía el objetivo de la reproducción o el encuentro sexual, el segundo, el de mantener unidas a estas dos personas hasta el nacimiento de una cría, el tercer nivel de amor, que le vamos a llamar relación a largo plazo, tiene un objetivo biológicamente predeterminado y ese objetivo es la creación de una nueva manada. Y claro, para que eso suceda, se requiere otra bioquímica, otra neuroquímica, en donde, ¿sí?, ya no solo el deseo y la pasión funcionan, sino que también la consideración del otro, pero sobre todo la capacidad para organizarnos, ¿sí? Planear, proyectar, definir, ¿sabes?, experimentar, ¿vale? Y caramba, cuando tú lees estas investigaciones, que no son nada nuevas, esto, la biología lleva años diciéndolo, y después lees a los griegos, dices, oye, sí, como que se parece, es decir, el impulso sexual se parece al eros, ¿no? El amor cariñoso se parece a la filia, ¿sabes? La relación a largo plazo se parece al ágape y dices, órale, órale, pues vientos, ¿no? A lo que viene a rompernos un poco el traste es que la biología dice, esto está biológicamente predeterminado, tú no lo controlas, ¿no? No lo controlas. Y para ello utiliza otra serie de argumentaciones y experimentos, porque hemos metido en cámaras de resonancia electromagnética a amantes, a parejas, a solteros, a hacer de todo ahí en las cámaras de resonancia, ¿no? Y hemos encontrado cosas bien, bien interesantes. Por ejemplo, hemos encontrado cosas como que tú puedes tener una relación a largo plazo, ¿sabes? Una relación estable, pero, de todos modos, siguen apareciendo impulsos sexuales en hombres y en mujeres. No crean que, ay, es que los hombres y las mujeres... No, no, no. Pasa en los dos. No lo digo yo, ¿vale? Pasa en los dos. Que la mujer tenga otra forma de resolver esta experiencia a la del hombre, eso es otra cosa, pero... Sexual drives, impulsos sexuales, activaciones de todo el sistema. A ver, tenía yo esta paciente que me lo describía de una manera muy clara. Me decía, a ver, Fernando, estoy casada, pero no estoy ciega. ¿sabes? Es decir, todos podemos observar la belleza y podemos sentir cuando vemos a algunas personas como todo nuestro cuerpo se enciende, ¿sí? Esto no justifica que seamos unos patanes y que seamos mentirosos y que no respetemos los compromisos que hacemos. No lo justifica. Lo único que estoy tratando de decir acá es que eso es lo que dice la biología. Pues eso pasa. ¿Sí? También pasa, ¿sí?, que podemos tener una relación a largo plazo, ¿sí?, y estar en una viviendo una sexualidad linda, ¿sí?, con nuestra pareja a largo plazo, pero en nuestra capacidad asociativa cerebral, pues sí, estamos con uno, pero pensamos en otro, ¿no? Y también tenemos un impulso sexual y eso no nos hace malas personas. Esto puede llegar a ser tan estresante y abrumador como placentero. Lo único que estoy diciendo acá, pues, es que esto es lo que dice la biología, que le pasa a los cerebros humanos indiscutiblemente. Algunos somos conscientes de esto, algunos no, algunos tenemos un poquito más de control de esto o no, pues, pero entonces la diferencia entre lo que plantean los griegos y lo que plantea la biología es que los griegos decían, bueno, este es el sentido de la vida, vamos hacia allá, hacia el ágape, podemos decidir, saben todo. Lo que dice la biología es, no es que estemos decidiendo mucho sobre eso. Bien, algunos me conocerán de tiempo atrás, tengo una serie de talleres al respecto del amor. Y bien, pasa lo siguiente, la información que nos dice la investigación es esta, ¿no? Todos hemos hecho nuestra lista de el amor, ya saben, las características fascinantes que elegimos en estas mujeres y hombres perfectos que construimos desde el mundo de las ideas y decimos, yo quiero una mujer, ¿no? Les comparto mi lista, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, miren, yo soy músico, entonces necesito una mujer que le guste la música. Me encanta la filosofía, oigan, por favor, que le guste la filosofía, ¿no? Yo soy deportista de toda la vida. Estaría buenísimo que pues hiciera algo de deporte, ¿no? Para que pudiéramos hacer cosas juntos, ¿no? Que le guste leer, que sea una mujer productiva, que tenga cosas que hacer. Yo soy un loco del trabajo y de cosas, y bueno, me gustaría que, ¿sabes?, alguien tuviera esas características. Y lo firmo y lo pienso y digo, no hay bronca, vale. Y de repente voy por la calle y ¿no? ¿Por qué chingados me gusta una mujer que no conozco? ¿Por qué chingados si yo sé que necesito esto, 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 todo esto? ¡Pum! Aparece alguien y me llama la atención. De hecho, si pudiéramos hacer el experimento, imagínense que ustedes hacen, a ver, háganla ahorita, mentalmente, en corto. ¿Cuáles son las características que ustedes dijeran, mira, si este hombre, esta mujer, tiene estas características, se arma ahorita mismo, ¿sí?, el cotorreo. Piensen unos segundos. ¿Cuáles son esas características que ustedes buscan en sus seres amados? Bien, imagínense que yo tengo la posibilidad de hacer un scouting a 5 o 10 kilómetros a la redonda, ¿vale? Y reunirlos con los perfiles, ¿sí?, que tienen solo esas características que ustedes están diciendo, sean físicas, sean de personalidad, sean sociales, todas las características, yo ahorita mismo pum, los puedo reunir, armo aquí una fiesta en mi casita, ¿vale? Les pongo música, reúno a todos esos perfiles que tienen esas características, les invito, pum, les doy una patada en el fundillo, les meto a la fiesta, ¿qué creen que va a pasar? Exacto. No porque tengan esas características nos van a gustar. De hecho, incluso algunos teniendo las características que nosotros decimos que tienen que tener, nos van a parecer despreciables. ¿Quién decide quién me gusta? ¿Yo? ¿En serio? ¿Yo decido? ¿O está decidiendo mi sistema límbico? ¿Quién decide a quién amo? Interesante, ¿no creen? En los talleres que yo he planteado, que yo he hecho con muchos perfiles a lo largo de mucho tiempo, llega un momento en donde desarrollamos un instrumento y este instrumento es, digamos, que lo contrario a la lista de los Reyes Magos, ¿sí? Si ahorita hicimos nuestra lista de características de ese perfil del cual nosotros, ¿sí?, nos enamoraríamos sin dudarlo, lo que yo hago para también empezar a reflexionar y a encauzar nuestra mente es hacer un perfil, una lista de todo lo que, por lo menos en la experiencia, ya sabemos que no va a jalar, pues, ¿sí? A esta le llamo la lista negra. ¿Cuál es la lista negra? Bien. A ver, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice la estadística, ¿no? Bien, pues metamos ahí en esa lista negra todo lo que sabemos que no va a jalar, caramba, que no va a funcionar. No con una postura moral, pero sí con una conciencia y con una... acudiendo a la experiencia, ¿sí? Y bueno, yo he estado en todos los tipos de relaciones que ustedes se pueden imaginar y tengo la experiencia de ya saber qué es lo que no funciona, ¿sí? A ver, no andes con alguien que acaba de salir de una relación biológicamente, ¿sí? Su cerebro se va a confundir. Su cerebro solo va a sustituir el objeto y nadie quiere ser el objeto sustituto, no en la búsqueda del amor. No andemos con alguien que esté en una relación, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque va a ser una bronca. Tarde o temprano va a ser una bronca, no lo digo yo, lo dicen los cientos de miles de testimonios de 18 años de práctica clínica. Pregúntenle a cualquier psicólogo. No anden con alguien que tenga una condición clínica. Por ahí, ¿no? Una historia también de pacientes. ¿Qué pasa? Que pues que se enamoró de un paciente terminal. Órale. Sí, sabes de qué va a pasar, ¿no? A ver, no nos enamoremos de adictos, por favor. Sí, los adictos no pueden amarnos. Sí, solo necesitan a alguien que dependa de ellos emocionalmente, pues. Y así nos podemos seguir. El chiste es que por más que hagamos una lista de los buenos deseos y una lista de las cosas en las que no nos vamos a meter, resulta que esto parece no pasar por la conciencia. Mi propuesta ante todo esto, para no aburrirles más, es Bueno, despertar, ¿sí? Despertar recordando nuestra clase de ayer, el amor no es una persona, el amor no es una relación, el amor es un estado mental, ¿sí? Ese es el principio. Si podemos recordar eso, entonces podremos tomar decisiones sin necesidad, porque no necesitamos al otro para experimentar el amor. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Porque recuerden que ese es el objetivo de este módulo, construir un concepto de amor que sea alcanzable y posible, ¿sí? Desde ese lugar podemos amar incluso a alguien que... Olvídense de que no nos ame, de que está con alguien más. Podemos amar a alguien que no tiene las condiciones para amarnos, ¿sí? Y no sufrir en el camino, caramba, no morir en este intento. Cuando gestionamos nuestro amor, ¿sí? Y lo ponemos en otro lugar, no en el lugar del otro, sino en nosotros mismos. Entonces, podemos darnos chance o incluso decir, no, en esta ocasión no me voy a dar chance. Pues, ¿por qué? Porque esto es lo mejor para todos. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de todo lo que les digo, de todo lo que les comparto? Estaría buenísimo saber qué piensan. Por ahí Jun me escribe desde Facebook. Por eso se compara el amor con las drogas. Vaya cóctel de sustancias y claro que causa adicción, por supuesto. Es igual a darte unas rayas de cocaína, eso dicen. Y pues también la desintoxicación de ese enamoramiento está brutal. Claro, entramos en abstinencia. Entramos justamente en abstinencia. Justo platicaba yo con una paciente y me decía, es que no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿no? Y yo, pues sí. Y más ahora, se convierte esto en una situación terrible porque en el pasado, ¿no? Por lo menos decíamos, es que tengo un montón de trabajo, es que tengo un montón de cosas que hacer y el trabajo ahí me ayuda, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que cuando estás concentrado en el trabajo no sientes lo que tienes que sentir. Pero a ver, ¿cómo te la pasas en las noches? El insomnio, ¿no? Efectivamente, Jun, el amor es un cóctel, muy bien dicho, un cóctel de sustancias buenísimo, ¿no? Y por eso nos hacemos adictos al amor, ¿saben? Saltamos de una relación a otra. Nos encanta esto. Hay algunas personas que incluso se hacen adictos solo a ciertas partes del amor, ¿no? Hay chicas y chicos que lo que les encanta es tener hijos, ¿saben? Y tienen hijos con quien se pueda, ¿no? Como en la creación de una nueva manada, como en este amor súper compasivo, ágape, ¿no? En donde, ¿no? Y hay chicas y chicos en donde lo que les encanta es el primer nivel de amor, ¿no? El sexual drive, y entonces cuando ya no lo tienen, sueltan esta relación para volverlo a sentir y volverlo a sentir, ¿no? Entonces esto complejiza más la experiencia y termina por convertirse, pues, en una serie de automatismos, ¿no? En una serie de reacciones, actos reflejos, ¿vale? Muchas gracias, Jun, por escucharnos y seguirnos. Te mando un abrazo, mujer. Nelda también nos comenta. Y desde la mente podemos decidir las reacciones sobre el amor o requerimos educar nuestra zona instintiva. ¿Se puede? ¿Cómo lograrlo? Justo eso es lo que estamos tratando de hacer, Nelda. Efectivamente. Fíjate, solo para terminar. Los griegos planteaban que de 0 a 20 éramos niños, de 20 a 40 jóvenes, de 40 a 60 sujetos maduros, y la sabiduría no venía sino hasta los 60 años. Los griegos no estaban tan mal, pues, o sea, aunque los veamos así al pasado, a mí me parecen bastante actuales sus propuestas. Y estaba este Sófocles, ¿sí? Este es un relato también que he podido retomar de mi estudio en la filosofía. Bueno, de los estudios que otras personas han hecho de la filosofía, y yo estudio los estudios de los estudios. Cuando cumplió 60 años Sófocles, uno de sus discípulos se acercó a él y le preguntó, ¿qué se siente? Y Sófocles, muy conmovido, se paró sobre la mesa y volteando a ver al cielo, gritó: estoy feliz porque me he liberado de Eros, el cual me ha hecho cometer todas las estupideces de mi vida. Hay experiencias, ¿sí? Humanas, ¿sí? De personas, ¿vale? Que no tienen que llegar a los 60 para poder controlar, ¿sí? Este primer impulso sexual. Puntualmente creo que las mujeres tienen un poquito más de control que los hombres, bueno, no un poquito, mucho más, pero claro, las mujeres nacen con una capacidad emocional superior a la de los hombres, y eso también lo dice la biología, está muy claro. Pero yo estoy convencido de que hay experiencias, hay historias de personas que pueden alcanzar esa liberación antes de llegar a los 60. Esto no quiere decir que se pierda, ¿saben?, la capacidad de experimentar un impulso sexual, o se pierda la emoción de ver a nuestra pareja, ¿saben? O se pierda el deseo sexual en sí mismo. Lo que quiere decir es que nos podemos liberar de él. Podemos observarlo y decir, claro, ahí está. Hagamos algo creativo con esto, caramba, ¿sí? No enrollarnos, ¿no? Y creo que puntualmente la meditación nos permite, no solo con respecto al amor, sino con respecto a todas las emociones, a las llamadas pasiones por los griegos, nos puede ayudar justamente el entrenamiento, ¿sí? En la respiración, que es una actividad automática, ¿sí? Predeterminada biológicamente. Cuando lo hacemos consciente y nos empezamos a familiarizar con ello, empezamos a generar fuerza de atención y de concentración en dinámicas muy sutiles en nuestro cuerpo. Y entonces podemos percibir, antes de ponernos cachondos, que nos vamos a poner cachondos. Entonces ya no pasamos en el automatismo, ¿verdad? ¿Sabes? Ay, está re guapo. No, no, no. Nos damos cuenta que somos nosotros. No exageramos las buenas características de la persona, ¿no? Pero también esto pasa en la meditación, de hecho, con cuando nos vamos a enojar, por ejemplo, o cuando vamos a experimentar tristeza, o cuando vamos a experimentar orgullo, ¿sí? Estamos entrenando a nuestra mente a que perciba dinámicas sutiles, ¿sí? Que están montadas en nuestro funcionamiento estructural, molecular, celular, que tiene una historia, que tiene una memoria, ¿vale? Y hacia allá vamos, hacia el despertar y al poder controlar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es igual de satisfactorio, desde mi punto de vista, percibir un cuerpo bello, ¿sí? Y entender que podemos conectar, pero también entender que podemos no. Y a agarrar esa energía y no actuar como el pájaro en su ritual de, como el chango en su ritual de apareamiento, caramba. ¿Saben? Controlar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque esto es súper evidente, ¿no? Mucho más evidente para los que no estamos en la relación, pero sí, podemos ver a una persona, ¿no? Y nos damos cuenta cuando está cachondo con alguien más, ¿no? Decimos, órale. Podemos lograrlo, ¿sí? Podemos lograr hacernos conscientes de todos los procesos automáticos en nuestro cuerpo y de hecho empezar a tener influencia sobre ellos. Justo es lo que estamos tratando de hacer y por eso planteamos estos temas tan complejos, lindos. Cuéntenme, por favor, qué opinan de todo lo que les digo y mientras vamos a contemplar, ¿sí? Respecto a las decisiones y a las reacciones y cómo podemos, ¿sí? Tomar las mejores decisiones o dejar que pasen las reacciones desde la imperturbabilidad que nos otorga el poder de la concentración. Muchas gracias. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profundo y pausado y mantenemos nuestra espalda recta. Vamos a respirar de manera profunda y pausada. Vamos a permitirnos relajarnos profundamente. Vamos a sentir la respiración al inhalar y sentir nuestro cuerpo y su movimiento al exhalar. Vamos a escuchar nuestra respiración, el sonido que haces al inhalar, el sonido que hace al exhalar. Vamos a imaginarnos la respiración. Todo el recorrido que ya conocemos. Y la vuelta. Hasta salir por nuestras fosas nasales. Vamos a sostener esa concentración. Y al mismo tiempo Con cada respiración vamos a soltar estrés. Vamos a dejar que el cuerpo se acomode cómodamente. Con esa mente relajada, vamos a disfrutar de cada respiración. Vamos a construir juntos un lugar intermedio entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Si aparecen sonidos, sensaciones, recuerdos, ideas, si viene un mosquito a picarles, no reaccionan, se concentran, se relajan y disfrutan de este momento. Vamos a este lugar intermedio que está más allá del cuerpo y sin embargo vive en el cuerpo. Vamos a dejar afuera preocupaciones, pendientes, temores, recuerdos, ideas. Vamos a dejar afuera todos los sonidos ambientales y nos vamos a concentrar unipuntualizadamente en la respiración. Con cada respiración vamos a estar más relajados. Más concentrados. Más llenos de gozo. Y vamos a dejar de ser nosotros mismos. Vamos a dejar de ser mujeres, hombres, profesionistas, madres, padres, hermanos, hermanas, amantes. Vamos a dejar de ser nuestro nombre. Nos vamos a ir transformando poco a poco en la respiración. Somos nuestro nombre, no somos nuestra historia, no somos nuestro cuerpo. Somos los objetos que poseemos. Ahora somos respiración. Y vamos a abstraernos en esta respiración. Nos vamos a transformar en este ritmo, en este flujo de aire. Nos sentimos como la respiración. Con esta mente concentrada, relajada y llena de gozo, contemplamos y repiten mentalmente. Después de mí, durante mucho tiempo mis experiencias, mis decisiones y la realidad que he vivido han estado determinadas por mi biología, por la forma en la que he interpretado el mundo en el que vivo. Así, a veces me he enamorado. y así también me he desilusionado. No porque el mundo sea bueno o malo, o porque las experiencias agradables o desagradables existan independientemente de mí. Sino que todo eso es el resultado de mis actos, de mis intenciones, de mis creencias, y ahora me doy cuenta que puedo empezar a controlar mi mente y mi cuerpo. Mis experiencias y mi realidad. Y con ello dirigir mi vida hacia la verdad. Me comprometo a educar mi cuerpo a educar a mi mente a transformarme en el único y mejor maestro que puedo tener. Desarrollando mi conciencia haciéndome absolutamente responsable de mi estado mental y de mi cuerpo. Reconozco el poder que tengo y lo reconozco como el único poder al cual podemos aspirar verdaderamente los seres humanos, el poder controlar mi ego. Poder controlar mi cuerpo y también decidir cómo y a quién amar. Necesito entrenar. Comprometo a hacerlo para entrenar el músculo del amor recordando para empezar que es un estado mental que yo puedo inducir en mí mismo así poder llenar mi vida de amor cada instante. Cada rincón, no solo en mi existencia, sino en la existencia del universo entero. A partir de este momento, empiezo a decidir. Decido amarme a mí mismo. Decido darme mi lugar. Decido ser paciente y esperar mi momento. Porque el amor genera certeza. No hay duda, y si tengo dudas, entonces meditaré, relajaré mi mente, me concentraré, generaré amor para mí, y estoy segura que las respuestas vendrán. Con esta paz y esta tranquilidad de que tengo poder sobre mí mismo. Abrimos los ojos cuando estemos listos. Bien, he alimentado a 3 mosquitos durante esta meditación. Uf. Bien, voy a acumular mérito por alimentar a los seres que me rodean con mi compasión y mi amor y mi mente poderosa. Muchas gracias. Nelda nos decía un comentario que leí al final, ya no lo pude comentar acá en YouTube. Dice Nelda, sentir desde el darse cuenta y decidir un proceso interesante. Ja, 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 la hormona educada, nunca antes mejor dicho, la hormona también se puede educar, caramba, ¿vale? Y podemos... controlar este cuerpo y esta mente. Muchísimas gracias, Nelda. Bien, creo que ya más o menos saben quién soy, un representante de un equipo de trabajo que tiene la intención de ayudar al mayor número de personas con métodos prácticos, fáciles, rápidos, eficientes, que les permitan experimentar paz, tranquilidad y resolver sus problemas humanos día a día. No son métodos que nosotros nos hayamos inventado, son métodos que están científicamente comprobados desde hace 2600 y tantos años, ¿no? Que este sujeto se iluminó. Y pasando por los griegos y pasando por los religiosos y los eruditos y, bueno, las manifestaciones de estas mentes hermosas dispuestas a descubrir la verdad. Copérnico, Charles Darwin, Einstein, Freud, Humberto Maturana, las personas que están cambiando, siguen cambiando nuestro universo y la forma en la que nos percibimos e interactuamos con el mundo. Desde Facebook alguien nos comenta por ahí, qué difícil llegar al punto de decidir, ¿le entro? No, no le entro, creo que es un trabajo personal. Sin duda, Aurora, es algo complejo, es algo complicado y es algo para lo cual no nos preparamos. Nos preparamos para ser los más chingones profesionistas, nos preparamos para ser los cuerpos más bellos, los cuerpos más fuertes, pero las cosas que realmente le dan sentido a nuestra vida parece que asumimos que somos muy buenos en ella nada más porque pasan. Y bueno, lo que nos dice la historia de la psicología es que somos re maletas para las cosas que nos dan que le dan sentido a nuestra vida. El amor, por ejemplo. Nadie nos prepara para el amor, no nos preparamos para el amor. Decía este psicólogo, el amor es como un arte, no es natural, ¿sí? Hay que entrenar, hay que perfeccionar la técnica, hay que aprender nuevamente, ponerlo en práctica una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Sostener esa mente de amor es lo complicado, ¿no? Es la diferencia por la cual dice que no es natural, ¿no? A ver, lo natural es lo que le pasa a todos, ¿no? A todos los animales, ¿no? Pero los seres humanos necesitamos algo más, ¿sí? Me explico, ¿no? Dicen nuestros padres que según nos aman un montón, ¿no? Dicen Aurora. Te di casa y te di estudios y te alimenté y te curé y te di ropa. Y pues sí, eso lo hacen todos los animales. Los gatitos también bañan a sus gatitos. Los perritos también enseñan a comer a sus cachorritos, ¿saben? Los pajaritos le hacen su nidito a sus polluelos. Ese no es el amor que los seres humanos queremos. Ese es un amor secundario y todos los animales lo viven. Nosotros queremos algo más allá. Por eso hay que entrenar y por eso hay que hablar de estas cosas. María Aurora, muchísimas gracias por tu comentario. Es difícil, mujer, pero no es imposible. Ya lo han hecho otras personas. ¿Por qué nosotros no? Tenemos mejores condiciones que todos los que lo han hecho en el pasado. Tenemos mejores condiciones, no hay pretextos. Raquel, muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó la clase, mujer. Vaya, vaya, vaya. Raquel, sé paciente conmigo. Después hablo un montón, mujer. Y si te gustó la media hora que estuviste con nosotros, vamos. Te invito a que eches un clavado y que lo vamos a recibir con muchísimo gusto. Ayúdanos, coméntanos, dinos qué podemos mejorar, qué te gustó, qué no te gustó. Raquel, te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nelda. Muchísimas gracias. Claro que sí, descanso, buen descanso para todos. Me voy rápidamente, hago un comercial. La meditación es un método complementario a los métodos cognitivos. Es cognitiva también la meditación, aunque algunos digan que es transpersonal y todo esto. A ver, estamos hablando de ciencia pura aquí. Pues vamos a poner en práctica, vamos a fortalecer un músculo. Pero les invito a que chequen esta herramienta del RCP, todos los que estén interesados, alguien que conozcan, que esté pasando por ansiedad, por depresión, alguien a quien le hayan puesto el cuerno, que no sepa cómo resolver un proyecto, alguien que haya perdido un ser querido, ¿saben? Todos en esas situaciones, todos indiscutiblemente somos atacados por nuestras perturbaciones mentales y nuestras distorsiones cognitivas. Y hace falta que utilicemos la tecnología existente, lo que hemos creado, a partir de nuestro conocimiento propio para ayudarnos. Si conocen a alguien, por favor, compártanlo y tengan confianza en el método. Ayúdennos compartiendo este canal, suscribiéndose a este canal. Recuerden que no lo vamos a lograr solos. El equipo de Psicólogo Querétaro tiene una intención muy, muy firme y muy ambiciosa: ayudar al mayor número de personas de la forma más eficaz, más rápida, más barata y de la mejor manera, empoderando a las mentes que nos escuchen y empoderando a todos los que les rodeen a ustedes mismos. Estos métodos, y para eso están todos estos videos, el RCP y la meditación, para que ustedes también lo puedan compartir y lo puedan nos ayuden a llevar esto al siguiente nivel. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos mañana en nuestra clase número 35 a las 9 de la noche. Que estén bien.